El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Tratándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagaron la llamada deuda francesa, que era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Y volvemos a encontrarnos en el muro duro de la Red de la Diversidad, espacio de reflexión, análisis y debate. Gracias por acompañarnos y recorrer estos caminos juntos. Hoy seguimos recordando dos eventos muy importantes para la Red de la Diversidad y que tuvo lugar hace una semana, el 25 de septiembre, cuando hallamos el nacimiento del Centro Cultural Araui en la ciudad de Villazón, nacimiento acompañado por la Casa del Loco en Tupiza y todos los equipos de la Red. Este hecho también ha significado la ampliación de las organizaciones que integran la Red de la Diversidad a 12, junto a Huaynatambo en el Alto Irapaz y en Batirende en Tarija, Zipaztambo en Sucre, Intipaxi en el Alto Uyuanahuasi, ahora desde los Yungas de La Paz, Flor de Tarui en Copacabana, Vaso Colorado en Tarija, Ñandereco, Territorio Cultural también en Tarija, Itaú Teatro, así como Nereta Movimiento Artístico también desde Tarija. De esta actividad, de la Chaya, en el nacimiento de Araui, ahora conocemos un poco de lo que es la Casa del Loco en Tupiza, cómo nace, quiénes lo impulsan, cuáles los caminos recorridos y los derroteros planteados. De todo esto nos habla Javier Gutiérrez, más conocido como Jabón.
El muro duro.
La Casa del Loco nace hace dos años, de la unión de dos gestores culturales, de dos organizadores de cultura, se podría decir, acá en Tupiza, la profesora Elizabeth y yo, ambos de conscientes muy diferentes en el ambiente artístico. Ella hace danza, yo hago teatro, tengo la consciente de compa, de cultura viva comunitaria, de teatro trono, de teatro callejero. Entonces, una vez ella estaba en la calle haciendo una presentación de break dance con las chicas en el atelier, que enseguida ya ellas también se presentan. A través de eso y a raíz de eso, pues, lo que se ha, a raíz de ese encuentro, se empieza a tejer unas actividades como tal, ¿no? Empezamos a hacer ensayos, videos pequeñitos, y se ha empezado a poder generar una especie de trabajo colaborativo agradable, ¿no? Y lo lindo ha sido de tiro permanente. Entonces, el trabajo lo estábamos haciendo de manera independiente en la casa de la profesora Elizabeth. Es ahí donde nosotros, como personas adultas, porque nos juntamos personas adultas, y todas las chicas de la calle son mamás, en realidad, que hacen danza, hacen ballet clásico, hacen ballet contemporáneo. Y eso es lo lindo, ¿no? La profesora Elizabeth, la van a conocer, incentiva a que realmente podamos encontrar este lado artístico de nosotros, ¿no? Y es alguien increíble para mí, como persona. Entonces, a raíz de eso nos hemos empezado a poder trabajar y hemos empezado a poder buscar un espacio, porque ya veíamos pertinente que tenga, que encontremos un lugar adecuado para nuestras condiciones. Lo irónico es que muchas de las personas que nos decían, pues mira, la calle, no fue así, ¿no? Nos han dado enésimas cartas y al final no nos pudieron dar un espacio para poder hacer las actividades, ¿no? Y nos hemos cansado. Hemos buscado un lugar que sea adecuado a nuestras exigencias de trabajo. Un saloncito de 5 metros por 4, con piso machimbre, techo alto, y una parte de losa con tablas. Entonces, y aparte en una calle céntrica, en una en un lugar histórico, con mucho saber histórico, patrimonial, también la casa muy antigua. Y encontramos ese lugar, ¿no? Y lo empezamos a alquilar. Es ahí donde comienza, y con la profesora Isabel nos damos cuenta de que podría funcionar un lugar, un espacio, un lugar de ensayo simplemente, ¿no? De 3 días, la idea era poder estar por 3 días, nada más. Pero, como decía en uno de los libros de Iván, Luis Agassan, en algún momento llega la llamada, llega ese momento que te dicen, ustedes hacen esto, o necesitamos poder trabajar con esto, o bueno, tenemos un proyecto, tenemos una idea, ¿qué podemos hacer? Se abrió la puerta de la casa ese día para poder trabajar, el 16 de abril, y realmente se ha abierto una puerta al mundo para mí, ¿no? Ha sido muy agradable poder tener este espacio, digo muy agradable porque ahorita estamos cerrados, estamos con candado en la casa porque no podemos ingresar, no hay actividad cultural. Y hay una pelea interna muy, muy fuerte también de este sector a través del descuido, ¿no? de la dirección y de las instituciones encargadas del Estado. Pero bueno, eso es otra cosa. Y la casa nace de esa manera. Y el nombre nace como que de inmediato también, ¿no? No ha sido porque buscar tampoco. Porque a nosotros, a la profesora Elizabeth y a mí, en varios momentos nos decían los locos. Estos son los locos. Y a la profesora Elizabeth en muchas ocasiones igual, a mí, la loca. Y a mí igual, porque las cosas que se han generado, que he empezado a poder hacer acá, volvían de la cotidianidad a la gente. Actividad callejera, cine callejero, teatro callejero, formaciones aquí, formaciones allá. Entonces, éramos los locos de Pisa, ¿no? Entonces, nos sentamos los dos en la sala, solos, y nos miramos y decimos, bueno, ¿qué tiene que ir a nuestra casa? Y nos miramos, bueno, ¿qué es la casa? Sí, la casa de locos. Y nos miramos los dos así a los ojos y decimos, pero también, bueno, hombre, sí. Y lo hemos tomado como chiste. ¿Y por qué los locos? ¿Por qué los locos? Porque realmente nosotros como artistas soñamos, y el mundo necesita esta clase de locos, soñadores. Y más que soñadores, en este caso ahora, locos, guerreros, los que están. Y ahora el arte se ha vuelto como uno. El arte siempre ha sido esto, como un arma para poder trabajar, para poder continuar el mundo. Pero en esta ocasión, acá en Tipiza, pues con más relevancia que se está empezando a poder tomar esto. Y hay algo que voy a rescatar de la frase y de las actividades que hacíamos en la casa. Una noche de cuentacuentos de un muchacho colombiano que nos vino a visitar, estaba bajando a Argentina. Freddy nos dice, un director de un ballet cultural de acá de Tipiza, al momento de poder charlar con el público, y dice, la casa del loco para nosotros, para la gente que hace clase de cosas, aparte del trabajo artístico, es un refugio. Porque no hay espacios. Ese momento ha sido muy agradable para nosotros porque es algo que nosotros no queríamos que pueda generarse, pero se ha hecho, ¿no? Entonces, ha sido muy agradable poder tener ese momento con todos y todas ellos, ¿no? Básicamente es eso lo que ha pasado con la casa, lo que es la casa. Dedicamos a poder formar, a poder abrir el espacio para toda la gente que quiera generar arte y cultura educada. Entonces, eso, querida gente, gracias también por escucharnos. Bueno, vamos a estar mostrándoles también ya que estamos haciendo. Y a partir de esto también se nos ha ido juntando, se nos ha ido aliando personas que están también al pie de él, como Freddy Tarcaya, que es un amigo muy querido de la casa, por el trabajo mismo que vamos a hacer. Eso, compañeros.
El muro duro. Y otra de las participaciones en la challa de Araui
ha sido la del historiador tupiceño chicheño Freddy Tarcaya. Un acompañamiento en realidad muy cercano a la Casa del Loco en Tupiza y ahora a Araui en Villazón. Freddy Tarcaya nos da una mirada panorámica de sus investigaciones sobre la nación de los chichas, esa presencia viva anterior al incario, presente hasta la actualidad, historia de resistencia al sometimiento, tanto al incario como a la conquista y la colonia, así como la república, resistencia y lucha que finalmente logra un reconocimiento, como nos cuenta Freddy Tarcaya.
El muro duro.
Gracias, estimado. Un agradecimiento a la gente que ha invitado, especialmente a vos y a Javier, que bueno, están dirigiendo esta nueva ola cultural acá en el sur, ¿no? Como nunca, digamos, vemos aquí dos poblaciones culturalmente unificadas en este breve conversatorio. Ya va a haber una oportunidad seguramente de hablar del tema de la investigación de mi libro, ¿no? Lo que me correspondería ahora es hacer un pantallazo general de lo que es la nación chichas en este periodo actual que vivimos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, algunos datos históricos que refieren a los primeros asentamientos de la nación chichas en Tupiza, en el sur de Bolivia, en Villazón, norte argentino, Tarija, hace 4.000 años atrás, según datos arqueológicos. Previamente hay grupos nómadas, digamos, entre comillas, que transitan ese territorio desde las pampas de Tarija, zonas de Chaco, podríamos decir, hacia los Lipes, en grupos humanos dedicados a la caza, a la recolección. Y bueno, aparece nuevamente, repito, 4.000 años atrás, por datos arqueológicos de la cerámica, los primeros asentamientos. Los asentamientos de las poblaciones chichas, ¿no? Que van ellas extendiéndose a raíz de la benevolencia climática en el río San Juan del Oro, solamente con la caza, la pesca. Y además de ello, las primeras expresiones culturales se dan en este espacio territorial. Ahí tenemos la domesticación, seguramente del maíz, las primeras formas de explotación de la tierra, la formación de comunidades, y a lo largo de ese periodo ya tenemos algunos datos de la historia que refieren a una invasión del incario por el año 1472-74. Se desarrolla una guerra contra la invasión incaica en ese periodo, ¿no? Claro, y este espacio territorial va conformando la nación chichas, con diferentes comunidades y parcialidades posteriormente en un periodo superior, ¿no? Ya con la llegada de los españoles en 1535, y luego de una sujeción, podríamos decir, al imperio incaico por parte de los gobernantes incaicos, aparece sobrepuesta otra colonización, digamos, entre comillas, de parte de España. Ahí llega Almagro, pero desde ahí hay un contacto con España. Mientras el imperio incaico es prácticamente desarmado, desarticulado en su organización, la nación chichas mantiene una autonomía relativa, entre comillas, porque aún en 1545, por ejemplo, ante la invasión de Valdivia en Atacama, son los chichas que oponen resistencia, digamos así, a la penetración española. Vale decir que en ese periodo todavía la organización social de la nación chichas está plenamente vigente, porque opone militarmente una resistencia a la penetración de Valdivia en el territorio de Atacama. Y esto está escrito en documentos de la época, en la crónica de Vivar, ¿no? Bueno, ahí tenemos, digamos, datos históricos. Por ejemplo, en 1538 también hay una guerra de las confederaciones charcas, en este caso, que opone resistencia a la invasión española en Cochabamba. Y posteriormente son derrotados y, bueno, el líder es eliminado en Humahuaca, tras un retroceder en un periodo en ese periodo de la guerra, ¿no?, contra España. Bueno, imagínense, bueno, esa es, a grosso modo, la resistencia de la nación chichas ante la penetración española en esa época. Bueno, a raíz de eso se generan documentos. Uno de los documentos muy importantes para nosotros es la repartición de tierras de Mochará, acá cerca de Tupiza, el Ayutuya, por ejemplo, Tuya, es repartido y se nombra la nación chichas, ¿no? Que el territorio de la nación chichas, la tierra de los chichas, es entregada, es otorgada a los españoles por parte, supuestamente, de los caciques o gobernantes de ese territorio, ¿no? A la corona española. Y así se van generando muchos documentos donde la nación chichas empieza a aparecer descrita y escrita por los españoles. Y uno de ellos es importante, por ejemplo, remarcar el Memorial de Charcas de 1582. Este memorial, presentado ante el virrey de España, en Lima, hace referencia a la nación chichas y a la confederación charcas con todas las parcialidades que suponen, ¿no?, a las naciones. Ahí están los carangas, los caracaras, los quillacas, bueno, una serie de naciones que viven en el altiplano, están organizados en ese territorio. Y este memorial hace referencia a la nación chichas, ¿no? Ya como nación, dice nación de los chichas. Entonces, bueno, fíjense ustedes, la existencia de la nación chichas transcurre desde la época preincaica, la época colonial y la época republicana con una historia lineal. Es este pueblo que va a generar diversos momentos históricos de resistencia a la corona española. Por ejemplo, los levantamientos de Chocaya en las minas, en la mitad de allá, en el Cerro Chorol, que en 1625 tenemos un levantamiento muy importante. Los levantamientos de los calcheños, por ejemplo, en 1781. Y así, sucesivas acciones de resistencia para preservar el territorio y contra la opresión española. Ya posteriormente ustedes saben que en la época de la Guerra de la Independencia también la nación chichas fue protagonista de esta larga guerra de resistencia o de liberación en su momento, ¿no?, de la corona española. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Suipacha en este territorio, donde se quiere minimizar la presencia de los pueblos organizados, de los 300 alcaldes o autoridades que representan a los chichas y hacen frente a las fuerzas españolas en la batalla de Suipacha, ¿no? Y esto está escrito en el parte de Castelli, pero de manera, digamos, no muy clara, sino hace una enunciación solamente el documento. Claro, estamos viviendo un momento donde también hay pugna seguramente de parte de los criollos de mantener subyugada la gran masa campesina indígena de la época, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes, ya tenemos otro momento histórico importante que hasta ahora desde el primero de abril de 1825, cuando son gente de Tarijas, es gente de Tupiza, de Cotagaita, de toda esta zona del sur, los chichas, y en general, que digamos, sellan con una victoria en la batalla de Tumuzla la independencia definitiva de la corona española. Entonces, hablamos de esta nación históricamente siendo protagonista de su propia realidad y su propio territorio. Ya en la República tenemos una referencia clara, digamos, en la existencia de la nación chichas. En el censo de 1831, el censo que hizo el presidente entonces Andrés de Santa Cruz, donde se levantan datos de la población con nombres, apellidos, comunidades, de las buenas familias, que desde Calcha, en ese momento, hasta Villazón, hablamos de Sococha, hablamos de Casira Grande, Talina, bueno, en todo lo que suponía en su momento el departamento de Potosí. Y bueno, ahí continúa presente la nación chichas, aunque muchos historiadores o historiadores colonizados dijeron, bueno, que los chichas habían desaparecido porque vino una invasión incaica hizo desaparecer. Viene la invasión española y, bueno, desaparece. Y en realidad, que la nación chichas nunca desaparece porque está persistentemente organizada, como ahora lo está, precisamente en todavía en unas organizaciones pre-incaicas, ¿no? Tenemos los ayllus de Talina, de Sincima en Villazón, por ejemplo, Calcha en Norchichas, Tulla, Toropalca, bueno, son en Atocha también tenemos un territorio indígena originario titulado con todos los requerimientos que supone la ley, ¿no? La constitución política y todo. Entonces, fíjense, la nación chichas está visiblemente presente en todo momento, en las manifestaciones culturales, en las entradas de carnaval, en la gente, en la población, en la gente que está cultivando el maíz, está haciendo el tamal, está haciendo la chicha. Bueno, la nación chichas es una existencia viva y presente que ha roto, digamos, los límites aparentemente culturales que existen entre las comunidades y las ciudades. La nación chichas es un conglomerado social en el momento eminentemente urbano, pero también rural, ¿no? Y hay poca diferencia, porque si ustedes ven un carnaval en Atocha, bueno, o ven un carnaval en Vitichi, en Cotagaita, van a ver a la población urbana manifestando la cultura chicheña que está descansando o persistentemente viviendo en las comunidades, ¿no? Entonces, y además que el prejuicio se rompió ya con el censo del 2012, cuando la nación chichas, a pesar de no estar como pueblo aparentemente en la lista de naciones que pretendían hacer aparecer, apenas creo que 36 naciones supuestamente, y bueno, ¿qué ocurrió? La nación había en la pregunta del censo una posibilidad de poner, bueno, la pregunta 29 decía exactamente: ¿a qué nación o pueblo indígena usted pertenece? Y bueno, los chicheños pusieron nación chichas. De ese modo, y bueno, y a la fuerza se iban a poner, ¿no? Nación chichas. Bueno, querían poner nación quechua. Bueno, usted, la nación chichas no está reconocida en la constitución, bueno, cosas así. Pero sin embargo, una, entre comillas, digamos, rebelión del pueblo hace que la nación chicha se inserte en la boleta censal. Y hubo efecto de esa medida, el pueblo de la nación chichas es visibilizada con cerca de 60.000, casi, cerca de 60.000 autoidentificados con la nación chichas, ¿no? Entonces, este elemento nos hace aún más fuertes en la vigencia de nuestra nación chichas, porque ahora tenemos incluso la posibilidad de colocar la identidad como nación chichas en la cédula de identidad, ¿no? Esta es una victoria que se ha logrado labrando día y día. Como sabe Javier, estamos vinculados plenamente en esta acción de la nación chichas. Es una pelea diaria, ¿no? Porque tenemos que romper los prejuicios, soportar la persecución, entre comillas, política, o la pretendida invisibilización de la nación chichas por asuntos políticos. Porque consideran muchos que la nación chichas es una piedra en el zapato para un desarrollo armónico, digamos, dicen ellos. Pero sin embargo, la nación chichas, tal como está ahora en la constitución política del Estado, tiene la posibilidad de abrazar la autonomía, el autogobierno, la autodeterminación, y finalmente ser dueña de su propio destino. Entonces, como siempre lo fuimos, hemos demostrado que a lo largo de la historia de la nación chichas siempre hemos mantenido un grado de libertad, aunque no total, pero una autonomía relativa desde la época del Incario, en este caso, y de la colonia y la república. Y ahora con la vigencia del Estado plurinacional, bueno, vamos en esa perspectiva, ¿no? Es un largo camino, pero hay una fuerte corriente que hace que avancemos sin desmayar. Bueno, de modo general, yo creo que esa sería una introducción, si vale el término, sobre la nación chicha. Seguramente habrá oportunidad de desarrollar más aún, digamos, el tema de las comunidades, del idioma de la nación chichas, su organización, los elementos históricos que la soportan para su existencia y todo ello. Gracias, muchas gracias.
El Muro Duro.
Cerramos esta primera parte del Muro Duro. Después de la pausa, volvemos con la segunda parte del programa para hablar de otro evento importante también para la Red de la Diversidad. Esta vez la presentación del primer libro de Nereta, Movimiento Artístico desde Tarija. Volvemos enseguida.
El Muro Duro. El Muro Duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.